Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes, y ministros presentes, y también Miguel Bermúdez Marín, allá en Acapulco, México, y todos los ministros en diferentes naciones y sus congregaciones. Que Dios les bendiga grandemente a todos y nos hable con su palabra y nos enseñe su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión también tenemos un corto video para verlo del Embajada Mundial de Activistas por la Paz, por lo cual pueden proyectarlo y luego estaré con ustedes de nuevo.
Instalaciones de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la APAUNAM, más de 70 instituciones de educación superior, representadas por rectores y directivos, se congregaron en el primer Encuentro Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, incorporados a la Alianza Internacional de Universidades por la Paz, ALIUP. El 16 de marzo de 2016, las instituciones educativas convocadas por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dialogaron desde la construcción de una cultura de paz a través de la educación, reafirmando la labor que se viene realizando en México, donde ya se cuentan aproximadamente 20 seminarios nacionales en diversas universidades del país.
En su casa, la Asociación Autónoma del Personal Académico se caracteriza por su lema, que es el pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Sean ustedes bienvenidos y con el mejor de los deseos de que esta jornada sea fructífera por la paz.
La secretaria pro tempore de la ALIUP presentó un informe ejecutivo en el que se hizo mención de los seminarios internacionales realizados y la sesión académica dentro de la Comipaz 2015. A la vez, un resumen de los campos estratégicos de acción para instituciones, docentes, investigación, extensión universitaria y concurso universitario de proyecto de acciones por la paz.
Estos 5 campos estratégicos que nos comprometen a cada uno de los quienes estamos en la red y quienes nos sentimos comprometidos a integrar la red de ALIU a trabajar en equipo, contribuyendo con nuestras ideas, con nuestros análisis y las reflexiones que tengamos dentro de nuestro laboratorio de educación superior.
Las transformaciones en la sociedad, la globalización y la era del conocimiento en que vivimos demandan cambios en las prioridades de la educación superior. Acciones de un sistema de educación integral de calidad, fundamentado en el respeto de la dignidad humana y la práctica de los valores y principios éticos, morales y espirituales. Sobre esta base giró la disertación del presidente ejecutivo de la EMAP.
No podemos actuar como naciones separadas, como universidades independientes. La educación tiene un rol importante porque prepara líderes más humanos, más sensibles y solidarios, no solo para una región, sino para el mundo. En la ALIUP uniremos esfuerzos y enriqueceremos el proceso de formación integral del ser humano.
La vía para alcanzar la cultura de la paz es la educación para la paz, que incluye en sí misma la educación en derechos humanos. Se trata de educar para aprender a vivir juntos y de aprender a reconciliarnos con la naturaleza. Se trata, colegas, de una educación formal y no formal que logre la interiorización de este objetivo.
Como instituciones educativas tenemos la necesidad y somos quienes debemos impulsar cambios positivos, propositivos y reales en una sociedad donde se necesita personas que crean en ideales.
Aquí no se vale los sentimientos de que unas son universidades públicas y otras somos universidades privadas. Yo creo que en esta tarea de la construcción de la paz nos corresponde a todos.
Y la manera como podemos contribuir es que cada uno de nosotros, creo, es que desde nuestros modestos funciones, desde nuestras modestas trincheras, desde nuestro pequeño lugar, hagamos algo para mejorar.
No solo es prevenir la violencia, es proveer de espacios de paz. No solamente quito la violencia o solamente la detengo y la denuncio, sino es proveer de espacios de paz que construyan una nueva forma de relacionarnos.
Los enfoques pedagógicos para el conocimiento y la práctica de los principios y valores universales en el proceso de formación de los estudiantes, los valores y la democracia, la paz y el holocausto, fueron algunos de los tópicos abordados por los expositores, quienes a la vez propusieron una docencia de embajadores para la paz.
La comunidad universitaria debe motivar el derecho a la dignidad humana a través de una metodología de investigación utilizando la reflexión colectiva basada en el análisis de los hechos ocurridos en el Holocausto.
Les pido a todos que internamente hagamos una reflexión si es verdad que todos cumplimos al 100% y que somos inspiradores y transformadores de los jóvenes del mañana. Necesitamos maestros, necesitamos líderes, necesitamos empresarios con una inspiración de paz.
Sin duda, a pesar de que los escenarios no son halagüeños, desde luego es importante considerar, como ya lo ha señalado la propia Organización de las Naciones Unidas, que es el hombre quien en su entorno propicia muchas de esas condiciones. Luego entonces, corresponde al propio ser humano encontrar las soluciones y, desde luego, aportar realidades positivas para todos nosotros.
Uno de los obstáculos actitudinales a la paz mundial es el error de creer que el pacifismo es equivalente al pacifismo y la noción equivocada es de que la paz es sinónimo de inactividad.
Y vemos que no es un tesoro material, sino tenemos dos tesoros. Uno son los alumnos y otro son los profesores. Que es un binomio que no se debe de separar en un proceso de formación profesional.
La ALIUP en el mundo globalizado tiene como propósito fomentar el fortalecimiento de la justicia, el respeto del planeta Tierra, el amor por la vida y facilitará la construcción de una educación para la paz del ser humano integral. La Secretaría de Salud y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, con el apoyo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, realizaron entre el 17 y el 19 de marzo el primer Congreso Internacional de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El encuentro, al que asistieron más de 450 personas, estuvo dirigido a médicos, químicos, profesionales de los bancos de sangre, trabajadores sociales, promotores de salud, líderes de comunidad y asociaciones civiles, teniendo como principal objetivo mejorar la planificación, ejecución y evaluación de las estrategias para reclutar y captar donantes voluntarios, habituales y altruistas de sangre segura. Durante el primer día se realizaron talleres dirigidos al personal promotor de servicios de sangre, el primero de ellos a cargo de la doctora Ana Lucía Cabezas, con una charla motivacional de sensibilización para el contacto con donantes voluntarios. Asimismo, el doctor Roberto Roig compartió las estrategias que desde su experiencia pueden ser implementadas para incrementar el número de donantes.
Cuando este donante es el activo más valioso de nuestro banco de sangre, y si tú, promotor, estás convencido de lo que es el trabajo con responsabilidad de salvar vidas, cada donante, cada persona es una llave de tu llavero.
Hay que distribuir las colectas de forma racional. Hay que aumentar el número de colectas en grandes poblaciones. Hay que incluir nuevos puntos de colecta. ¿Qué son nuevos puntos de colecta? Bueno, pues para nosotros cualquier colectivo que tiene más de 100 personas es un punto sobre el que podemos actuar.
La licenciada Ruth Flores de Bermúdez, mediante la exposición del programa educativo comunicacional PEC Vida, señaló los objetivos y su proceso de implementación en el ámbito familiar, comunitario, educativo y organizacional en América Latina.
La institución elaboró todo un programa, todo un proyecto, manuales que van específicamente a cada ámbito, con dinámicas, con estrategias, con formas, un paso a paso, para que cualquiera que se forme como facilitador pueda ir a un hogar.
El segundo día de actividades se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, con conferencias magistrales en las que se abordaron temáticas como ¿A dónde vamos?, panorama de la donación voluntaria en México y la experiencia de la United Blood Services para Latinoamérica.
Tenemos que incorporar programas de educación y marketing dirigido a la población y crear una conciencia social para que la sangre esté esperando al paciente y no esté el paciente el que tenga la preocupación de ir a buscar la sangre que lo van a transfundir.
Tenemos que estar listos diariamente. Cuando pasó lo de septiembre 11 en Nueva York, los héroes, sinceramente y con mucho aprecio, todos los que vinieron a donar se les apreció, pero los héroes eran los que habían donado 2 días antes, 3 días antes, porque ahí estaba la sangre cuando se necesitaba. Ellos fueron los héroes y los donantes altruistas son héroes todos los días.
10 invitados panelistas disertaron desde sus experiencias y aportes en el campo de la salud, exponiendo los beneficios y avances en el proceso de concientización ciudadana para incrementar el número de donantes voluntarios de sangre. Entre los panelistas tuvo participación la EMAP, representada por su presidente ejecutivo, quien expuso el programa internacional En la sangre está la vida, donando la savia de la vida, como programa exitoso.
Los resultados de la campaña internacional En la sangre está la vida nos demostraron la necesidad de crear instrumentos legales, educativos, comunicacionales adecuados para incrementar cada día las cifras de donaciones efectivas de sangre segura a través de la formación de una cultura de donación voluntaria, altruista, habitual de sangre segura en la humanidad.
El tercer día de encuentro cerró con la exposición de experiencias por parte de entidades como la Global Blood Fund y la Association of Donor Recruitment Professionals, y el análisis de la campaña de donación altruista de sangre SETS 2006-2014. Con el esfuerzo y la sensibilización de los gobiernos, los servicios de donación de sangre, las instituciones y los donantes voluntarios, es posible alcanzar el 100% de las donaciones voluntarias, altruistas y habituales de sangre segura. pasado 22 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán y con el apoyo del gobierno del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, la Consultoría Ambiental y Organizacional, la Secretaría del Despacho Social, la Secretaría de Cultura y la Fundación para la Promoción del Altruismo se llevó a cabo el primer encuentro internacional de los Hijos de la Madre Tierra, Región México, Centroamérica. En este lugar, el Dr. William Soto dio la bienvenida y exhortó a compartir sus conocimientos y participar con entusiasmo en esta actividad.
Los pueblos originarios siempre han estado enlazados a la Madre Tierra desde tiempos ancestrales y de generación en generación han vivido en una total armonía. Nosotros somos conscientes de que el futuro de la humanidad está en la Tierra, porque el ser humano fue formado de ella.
Porque entendemos de que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen y deben de recibir esos conocimientos para poder preservarlos, amar a nuestra Madre Tierra, y ahora muchísimos hasta científicos dicen que la única salvación para la Tierra es volver a las costumbres ancestrales.
Nuestra vida depende de la Tierra, de nuestra Madre Tierra, y si no hacemos nada por ella, nuestra propia vida está de por medio.
Para el mundo estamos construyendo un proyecto.
Representantes de los pueblos originarios de diferentes regiones del Estado mexicano, de Guatemala y El Salvador, se reunieron en la Plaza del Sol con el propósito de manifestar, compartir y aportar sus conocimientos y visión cosmogónica sobre la Madre Tierra, su relación armónica con ella y las propuestas que tienen para fomentar el amor, el cuidado de la Madre Tierra y la conservación de sus recursos naturales.
Y hoy es cuando tenemos esta oportunidad de dejar plasmado esos conocimientos de la cosmovisión para poder tener y heredar a estos jóvenes, a estos niños, un planeta que verdaderamente lo gocen y lo disfruten.
Nosotros los pueblos no estamos en contra del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestras tradiciones, y que nos pregunten de acuerdo a lo que dice el convenio 169, a la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
William, usted lo sabe, que quien honra a los demás se honra a sí mismo, pero no es necesario. Usted tiene vida para muchos años. Aquí estamos sus hermanos de cuerpo, alma, mente y corazón.
En 7 mesas de trabajo se dialogaron las propuestas temáticas que contribuirán a la conservación y restauración de las fuentes de agua, la conservación y restauración de la tierra, contrarrestar los efectos del cambio climático, conservar y restaurar la biodiversidad, el rescate y la divulgación de los valores culturales y musicales ancestrales, la visión de las mujeres de nuestros pueblos originarios y las propuestas para alcanzar la paz y felicidad integral de los hijos de la Madre Tierra.
Ya están escritas las normas, ya están escritas las leyes. Lo único que falta es que se apliquen.
Los que firmamos este documento, doctor, lo hacemos aquí, en Teotihuacán, a los 22 días del mes de marzo de 2016. Muchas gracias. Le hago entrega de esta propuesta.
Cada mesa designó un representante que expuso y entregó en plenaria al Dr. William Soto Santiago las propuestas aportadas por sus respectivos grupos. Este material luego es consignado en un solo documento que será llevado ante organismos nacionales e internacionales para divulgación y promoción a nivel mundial, además de constituir fuente principal del proyecto educativo integral para la enseñanza de los conocimientos ancestrales en escuelas, colegios y universidades.
No podemos encontrar la paz y felicidad integral si no estamos en comunión con la Madre Tierra.
Las agrupaciones de los pueblos originarios invitados hicieron manifestaciones culturales que aportaron un colorido ambiente. Asimismo, y como parte de un encuentro armonioso entre pueblos originarios y la Madre Tierra, la Danza de la Libertad fue caracterizada y expuesta para el disfrute de todos los presentes. Este primer encuentro, que coincidió con el Día de los Abuelos y Abuelas dentro de las comunidades originarias, fuente de sabiduría dentro de sus pueblos, tendrá repercusión en encuentros similares para Sudamérica y Norteamérica.
Mis hermanos ancestrales, los amo. Y los llevo dentro de mi corazón. Seguiremos juntos hasta obtener la victoria. Han sido algunos de los trabajos que se han llevado a cabo con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en este mismo año. Ha sido un éxito completo el que se ha estado obteniendo, juntamente con el éxito que se obtuvo en estos días aquí en Santa Cruz, Bolivia. Para esta ocasión, leeremos en el libro de los Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Dice así el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de los reinos de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y pasamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es unánimes juntos en el aposento alto, recibiendo el Espíritu Santo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El día de Pentecostés era una de las fiestas hebreas que observaba el pueblo hebreo, como también la Pascua era una fiesta hebrea donde se conmemoraba la salida de Egipto, en la cual y para la cual un cordero había sido sacrificado. Cada padre de familia sacrificó un cordero, colocó la sangre sobre el dintel de las puertas de los hogares para la protección, la preservación de la vida del primogénito que estaba en esa casa, y el cordero fue asado y colocado dentro del hogar y lo comieron durante la noche, lo cual tipifica a Cristo, el Cordero de Dios, siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Luego también está la fiesta de la gavilla mecida, que se presentaba a Dios el primer día de la semana, o sea, el domingo, y Cristo resucitando el domingo, fue esa gavilla mecida presentada a Dios. Luego se cuentan desde el día de la resurrección de Cristo, en donde se cumplió la fiesta de la gavilla mecida, se cuentan 50 días. El día 50 es el día de Pentecostés. pues 50 es Pentecostés, o Pentecostés significa 50. Para llegar al día de Pentecostés, el día 50, ocurren o pasan 49 días y luego llega el día 50. Durante esos 49 días encontramos que Cristo estuvo con sus discípulos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, y esto representa las siete etapas o edades de la iglesia. Y luego de la iglesia María bajo la ley, tipo y figura también de las etapas de la iglesia gentil bajo el nuevo pacto. Luego llega el tiempo de Cristo irse a los 40 días de haber resucitado, y los discípulos, por orden de Cristo, se van a Jerusalén conforme a las palabras de Cristo para ser llenos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, como Él les había dicho que serían llenos del Espíritu Santo. Durante 10 días están los discípulos en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, en donde obtendrían el nuevo nacimiento, nacerían en el reino de Dios. Recuerden que Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo lo comprendía en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6, y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y lo más importante es entrar al reino de Dios. Por eso Cristo dijo: buscad las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque lo más importante es buscar el reino de Dios y entrar al reino de Dios, porque es en el reino de Dios donde las personas obtienen el nuevo nacimiento al recibir el Espíritu Santo, que es el que produce el nuevo nacimiento. Así como recibir vida de esta tierra es lo que nos ha traído a ser seres humanos vivientes en este planeta Tierra, para lo cual tuvimos que nacer. Pero fue un nacimiento a una vida temporal, pero que nos da la oportunidad de entrar al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, y producir en los otros el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, porque así como hay que nacer en esta tierra para entrar en este reino terrenal, hay que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento del cual Cristo habla, del agua y del Espíritu, para nacer y por consiguiente entrar al reino de Dios. Por eso en Filipenses del capítulo 13, versos 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual tras devorar el cuerpo de la humillación nuestra, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La venida del Señor para el día postrero es para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, para lo cual hay un programa divino, un programa divino del cual Dios no se saldrá y en el cual se requiere que la persona entre para poder obtener esta resurrección si muere, o si permanece vivo hasta ese momento, será transformado y obtener así el cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo, nuestro Salvador. En este tiempo final, para recibir nuestra transformación, estaremos en el ciclo 50, el año del jubileo. El año del jubileo, en donde se proclama libertad en toda la tierra y cada uno regresa a su familia. Los hijos de Dios regresarán a Dios con cuerpos glorificados. Ya la primera parte de la redención ha sido efectuada. El nuevo nacimiento, en donde la persona ha nacido de nuevo, el creyente en Cristo, ha nacido en el reino de Dios, ha recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente está esperando la venida del Señor, la segunda venida de Cristo para la segunda parte de la redención, que será la redención de nuestro cuerpo, la adopción física como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, para lo cual se repite el ciclo 50, así como fue el ciclo 50 del día de Pentecostés. Para este tiempo final se repetirá el ciclo 50 del año del jubileo, para recibir todo el poder en el cuerpo nuevo, eterno y glorificado que hemos de recibir, y por consiguiente vida eterna física, juventud eterna, salud eterna, felicidad eterna. Ahí te habrán terminado todos los problemas humanos de los creyentes de Dios. Antes del ciclo del año del jubileo se corren 7 ciclos de 7 años cada ciclo. Cada 7 años, el año séptimo era año de reposo para la tierra. Así por 7 ciclos, 7 años de reposo para la tierra durante un lapso de tiempo de 49 años. Y luego viene el año 50, el año del jubileo, donde en su cumplimiento Dios resucitará a los muertos en Cristo y a los vivos los transformará. Lo que sucedió el día de Pentecostés en una escala mayor ocurrirá en este tiempo final. Y así como Cristo les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando sean transformados los creyentes en Cristo, recibirán poder también. Todo el poder en toda su plenitud. Y así, como hubo un nuevo nacimiento en los creyentes en Cristo el día de Pentecostés, habrá un nuevo nacimiento en cuerpo nuevo, glorificado y eterno, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo, nuestro Salvador. Pero ellos tuvieron que estar allá el día de Pentecostés, ¿dónde? En el aposento alto. Por lo tanto, tenemos que estar en el aposento alto de la iglesia en este tiempo final, que es la edad de la piedra angular, tan sencillo como es. En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, no ocurrió la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. ¿Por qué? Porque eso es para la edad de la piedra angular, que es el aposento alto de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde estarán todos los que van a ser transformados en el día postrero. Y ahí es donde vendrán los creyentes en Cristo que murieron. Cuando resuciten, van a encontrarse con los creyentes que están vivos para ese tiempo, que estarán vivos para ese tiempo. Se reunirán con los creyentes que estarán vivos en el aposento alto de la edad de piedra angular. Ese es el aposento alto para recibir la adopción, la redención del cuerpo, para nacer, o como nacer en un cuerpo nuevo, eterno y glorificado. Y los que murieron, ser resucitados en esos cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, no solamente tenemos que estudiar el día de Pentecostés y quedarnos sin entender que habrá otro Pentecostés, un año de Pentecostés que está en Levítico capítulo 25, verso 8 en adelante, donde dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días, de las 7 semanas de años vendrán a serte vendrán a ser de 49 años. O sea, se está recorriendo nuevamente la misma trayectoria, pero ahora no con días, sino con años proféticos. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y la promesa es que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 12 al 21. Por tanto, se recorre nuevamente la profecía. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en toda la tierra. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que dice Romanos capítulo 8, versos 14 al 39. Y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus devoradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Los hijos de Dios volverán a ser a su herencia porque son herederos de Dios y coherederos con Cristo Señor, nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versos 14 en adelante. Leemos de Romanos también lo que nos dice San Pablo, conocedor de este misterio tan grande del programa divino. Capítulo 8, verso 14, que adelante de Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, los que han recibido el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hacia acá, porque el cristianismo ha estado viviendo la materialización, el cumplimiento del día de Pentecostés desde el día de Pentecostés allá en Jerusalén hasta nuestro tiempo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacen de Dios, nacen del Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios en cuerpos glorificados, la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los que estamos vivos. Eso es la manifestación de los hijos de Dios, en donde el poder de Dios estará manifestado en ellos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, nuestra transformación. Esa es una promesa para mí y para quién más, para cada uno y una de ustedes presentes y de los que están a través del satélite o internet en diferentes naciones. Es importante saber que estamos esperando la bendición de nuestra transformación para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo. Ahora, ¿qué ocurrirá en nuestro tiempo y qué ocurrió en tiempo pasado? Siendo que cada persona es un templo para Dios como persona, como el mismo Cristo dice en San Juan capítulo 2, verso 19, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pensaban que estaba hablando del templo de piedras, pero él estaba hablando de su cuerpo como templo humano. Es que el creyente en Cristo es templo de Dios como persona. Por eso tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene el lugar santo, que es el espíritu que tiene la persona, y tiene el lugar santísimo, que es el alma de la persona. Y la iglesia del Señor Jesucristo también es un templo espiritual, un templo compuesto por creyentes en Cristo, por piedras vivas. Así como Cristo es la piedra angular, los creyentes en Cristo son piedras vivas que forman el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. El día de Pentecostés recibirá el Espíritu Santo al alma, al corazón, el lugar santísimo de 120 creyentes que estaban esperando por 10 días la venida del Espíritu Santo. Juan el Bautista había dicho en una ocasión: yo les bautizo con agua, bautismo en agua, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, esa es la primera porción. La doble porción es la que esperamos en este tiempo final, nuestra transformación. Y entonces tendremos la plenitud, las dos porciones, la porción espiritual del nuevo cuerpo espiritual del Espíritu de Dios que recibimos, y luego la segunda porción, que es el cuerpo nuevo que hemos de tener, cuerpo eterno, inmortal y glorificado y joven, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo, nuestro Salvador. Como templo humano, recibiremos la gloria de Dios, la columna de fuego, el ángel del pacto, quien nos transformará y habitará dentro de nosotros en toda su plenitud, en el nuevo cuerpo también que hemos de recibir. Y la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo final en que se ha de completar, será dedicada a Dios, como Moisés dedicó a Dios el tabernáculo y vino la columna de fuego, la nube de Dios, la presencia de Dios, el ángel del pacto, y entró a ese tabernáculo y moró sobre el propiciatorio del que es la tapa del arca del pacto. En el propiciatorio hay dos querubines de oro y en medio de ellos moró la presencia de Dios, la Shekina. Y en el templo que construyó Salomón, cuando lo dedicó, vino también la Shekina, la presencia de Dios en esa nube. Entró y habitó en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los querubines de oro. Y allí estaba Dios morando en medio de su pueblo Israel. Para este tiempo final, Dios va a morar plenamente en su iglesia. Cuando se complete su iglesia con la última piedra viva, con el último creyente, será dedicada la iglesia, ese templo espiritual, a Dios, y Él en su venida entrará, vendrá a su iglesia, y eso es la gloria de Dios, viniendo al templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, y habitar en ella y se manifestará en toda su plenitud. Y eso es para el año 50 del jubileo, para el año del jubileo, en el cual hay grandes bendiciones para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. Hemos visto que se recorren 7 etapas para llegar al día de Pentecostés. Para llegar al día 50 se recorren 49 años, y para llegar al año del jubileo se recorren 49 años y luego el año 50. para este tiempo final. La promesa es que la trompeta final sonará. La gran voz de trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos transformados. Para lo cual los creyentes en Cristo que serán transformados estarán en el año de Pentecostés, en el aposento alto que es la edad de piedra angular, tan sencillo como eso. Y estarán como unánimes y juntos en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo para el día postrero, para la venida del Señor, transformarnos y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Todavía Cristo sigue llamando y juntando en su iglesia los que faltan por ser llamados, los cuales son piedras vivas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por lo cual no se puede perder. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. El Padre y yo una cosa somos, dice Cristo en el verso 30 de ese capítulo 10. Y ahora, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones. Pueden venir a recibir a Cristo si no lo han hecho todavía, para que Cristo les reciba y las coloque como una piedra viva en su templo espiritual, su iglesia. Para lo cual pueden pasar a la frente y estaremos orando por usted. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a recibir a Cristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y en toda la República Bolivariana, en toda la República de Bolivia. Y los está llamando en este tiempo final. Y tiene mucho pueblo en toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y demás naciones. Se los está llamando para colocarlos en su cuerpo místico de creyentes. Cristo dijo en el capítulo 8, verso 47 de San Juan: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso es que ustedes están escuchando la palabra del Señor, la palabra de Cristo en este tiempo final. Porque vuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Cristo dijo en el capítulo 10 de San Juan que Él conocía a sus ovejas y que las llamaba por su nombre. es vida eterna, lo que Cristo nos da cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Ninguna otra persona le puede dar a usted vida eterna. Solamente Cristo es el único que nos puede dar vida eterna. Solamente Cristo es el único que nos puede llevar a Dios. Recuerde que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Cristo es que podemos llegar a Dios. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador aquí y en otros países. Recíbeles en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por cada uno de ustedes. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones de mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz de realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Me dirán ustedes que han venido a los pies de Cristo, ¿cuándo me pueden bautizar? El bautismo en agua es un mandamiento de Cristo, nuestro Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El bautismo en agua es un mandamiento de Cristo, en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Desde los días de los apóstoles hacia acá, han estado siendo bautizados en el nombre del Señor miles y millones de personas que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, y todavía continúan siendo bautizados todos los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo, muere el mundo. Cuando el ministro lo supera en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado, y cuando lo levanta de las aguas bautismales está resucitando a una nueva vida. Todo eso tipológicamente. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo nuestro Salvador. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo al reverendo Joel Lara con ustedes para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos veremos el viernes y el domingo próximo, Dios mediante, acá en Santa Cruz, Bolivia. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.